Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Las conversaciones sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se llevarán a cabo los días 21 y 22 de enero en La Habana. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí en Washington, amplía la información.
La secretaria asistente de Estado para América Latina del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, viajará a La Habana para participar el 21 y 22 de enero en una nueva ronda de conversaciones migratorias con Cuba y comenzar a tratar con las autoridades de la isla la renovación de las relaciones diplomáticas, informó este jueves la Cancillería estadounidense. El tema migratorio corresponde a los encuentros semestrales que se celebran alternadamente en Washington y La Habana para asegurar una migración segura, legal y ordenada entre Estados Unidos y Cuba, indicó la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, y agregó. La secretaria asistente Jacobson encabezará nuestra delegación y, por supuesto, la decisión de establecer relaciones diplomáticas va a estar en la agenda, incluyendo temas relacionados con esa medida, como la reapertura de embajadas que requiere ciertos arreglos logísticos, las operaciones de las nuevas sedes diplomáticas y asuntos de visas, dijo la portavoz. Consultada si ya es tiempo de que se concrete la reanudación de relaciones anunciada el mes pasado por Cuba y Estados Unidos, la portavoz dijo que este es solo el comienzo de las discusiones acerca de temas específicos y una oportunidad para tratar cuestiones organizativas. Por lo tanto, no sería realista imaginar que pudiera ser concebible la apertura de embajadas antes del término de estas conversaciones, indicó la vocera del Departamento de Estado.
Por su parte, la congresista federal Ileana Roslet-Inén expresó ante la Cámara de Representantes su oposición a la normalización de relaciones con Cuba, como anunció el presidente Barack Obama el 17 de diciembre.
Durante la audiencia del miércoles, Roslet-Inén criticó el intercambio de un subcontratista estadounidense preso en Cuba por tres espías convictos en Estados Unidos.
Roslet-Inén señaló que en momentos en que aliados de Cuba, como Rusia y Venezuela, luchan con sus economías, la administración del presidente Obama le da una salida y una nueva fuente de ingresos al régimen de La Habana.
La representante republicana de la Florida dijo que las nuevas concesiones de la Casa Blanca le darán a los hermanos Castro la oportunidad de utilizar su nueva fuente de ingresos para el espionaje contra Estados Unidos.
Roslet-Inén instó al Congreso a hacer todo lo posible por evitar la entrada en vigor de lo que considera es una política desastrosa de la administración Obama que afectaría la seguridad nacional.
Mientras Estados Unidos ha afirmado que no tiene ninguna señal de que el régimen comunista cubano no vaya a cumplir con la promesa que hizo de liberar a 53 presos políticos. Hasta el cierre de esta emisión de Cuba en la semana, se daba a conocer de la liberación de varios presos políticos. Vamos a conocer más detalles de lo que se manifestaba en Washington con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos tiene total expectativa de que serán liberados los 53 prisioneros políticos que prometió Cuba porque, señaló, no ha escuchado nada diferente del régimen castrista. En su rueda de prensa diaria y por tercer día consecutivo, la vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, se refirió a los presos cuya libertad pidió Washington como parte del acuerdo con Cuba para reanudar las relaciones diplomáticas. Consultada por versiones de que el gobierno de La Habana estaría resistiéndose a liberar a algunos presos que, a su juicio, habrían cometido actos de violencia, la portavoz respondió que había visto un informe al respecto de fuentes anónimas del Congreso y agregó. Esperamos plenamente que los cubanos dejarán en libertad a todos los 53 presos. Ellos ya liberaron a algunos, como lo mencioné el martes, y no hemos escuchado nada diferente del gobierno cubano. Punto, dijo la portavoz. En cuanto a los prisioneros que figuran en la lista que presentó Estados Unidos, Jen Psaki no caracterizó a ninguno de ellos, pero destacó que Cuba tiene un récord de derechos humanos Manos, que dijo: "Nosotros consideramos totalmente inaceptable, sin tomar en cuenta la apertura de relaciones diplomáticas. La lista de 53 no es algo único o definitivo, y no significa que si hay arrestos adicionales no vamos a pedir su libertad", manifestó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio pidió a la Casa Blanca cancelar las conversaciones de este mes para normalizar las relaciones con Cuba hasta que se confirme que La Habana ha excarcelado a 53 presos políticos.
El legislador por la Florida exigió conocer el paradero del grupo de prisioneros que Cuba accedió a liberar en el marco del proceso para normalizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Casi tres semanas después de su anuncio sobre Cuba, no hay absolutamente ninguna razón para que cualquiera de estas personas debieran estar en la cárcel o ser blancos de la represión, o que sus identidades, condiciones y paradero permanezcan secretos, dijo Rubio en una carta al presidente Barack Obama fechada el 6 de enero.
El senador de origen cubano instó a cancelar los viajes de los funcionarios estadounidenses a Cuba, al menos hasta que los 53 presos políticos y otras personas detenidas desde el anuncio del 17 de diciembre hayan sido puestos en libertad y no estén sujetos a la represión u otras formas de hostigamiento.
Mientras tanto, el Senado de New Jersey aprobó una resolución expresando su profundo desacuerdo con la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con el régimen castrista, la cual, según la resolución, ha mantenido a Cuba bajo una brutal dictadura desde 1959.
La resolución manifiesta además que el sistema cubano ha llevado al empobrecimiento de los ciudadanos de la isla, mientras les eran negados los derechos humanos en un país donde no se respetan los principios democráticos.
La resolución también indica que el régimen de los hermanos Castro ha sido una amenaza contra los intereses de Estados Unidos, promoviendo revoluciones violentas y antidemocráticas en todo el mundo.
La resolución enfatiza al mismo tiempo que las acusaciones contra el subcontratista Alan Gross fueron fabricadas y totalmente absurdas.
Este miércoles fueron liberados 5 presos políticos que pertenecen al Partido Unión Patriótica de Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes conversó con los recién liberados.
Los 5 liberados fueron los hermanos Bianco y Diango Vargas Martín, Enrique Figueroa Miranda, Ernesto Roberto Riveri Gascón y Lázaro Romero Hurtado, todos ellos opositores pacíficos de UNPACU, condenados en el 2012 a penas de hasta 5 años de prisión por los supuestos delitos de desacato, resistencia y desórdenes públicos, excepto Figueroa Miranda, quien procesaron por el cargo de atentado.
Realmente, que la cultivación de un preso político se forma en una prisión, y yo pienso que mi verdadero delito es pensar diferente a la ley cubana.
Así dijo Ernesto Roberto Riveri, mientras Lázaro Romero denuncia que ser preso político dentro de una cárcel cubana tiene un precio.
A él me reprimieron mucho, me dieron golpes, me mandaban al interno ahí, a los responsables de los colectivos, mandaban a darme golpes.
Diango y Bianco Vargas Romero fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, junto a su madre, la activista Miraida Martín Calderín, y a su hermano Alexei, quien todavía está privado de libertad. Diango y Bianco expresaron:
"Lo importante para mí es la lucha, agradecerle por todo el apoyo que nos han dado, porque más me impactó fue ver hasta dónde puede llegar el régimen castrista, los golpes que nos dieron y que nos metieron preso junto con la mamá de nosotros también".
Enrique Figueroa, quien al igual que el resto salió bajo libertad condicional, dijo que no asistiría a firmar regularmente a fiscalía, tal y como le exigen las autoridades.
"Sigo formando parte de la UNPACU, que si por una razón u otra nuevamente me tengo que ingresar a la prisión, que va a ser por una causa justa, porque yo necesito, y el pueblo de Cuba, que se hagan cambios, que exista justicia, el bipartidismo, democracia".
En las cárceles cubanas hay en la actualidad 37 prisioneros políticos que pertenecen a Unión Patriótica de Cuba.
Las autoridades cubanas también liberaron el martes 6 de enero al opositor Marcelino Abreu Bonora, después de haber haber revocado sin explicación su libertad condicional. Detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
El opositor al régimen cubano, Marcelino Abreu Bonora, fue liberado el martes después de mantenerse 6 días en huelga de hambre en una celda de aislamiento en la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus. Abreu Bonora ofreció a Martín Noticias detalles de lo sucedido durante su arresto el pasado viernes 26 de diciembre en la localidad de Cabaiguán.
Danilo Hernández Rodríguez, militante de la seguridad del Estado, mandó a la policía a que me pidiera el carnet, me dijeron, no, acompáñame a la patrulla. Y entonces me pregunta a mí, ¿cómo tú te llamas? Y le dije, no, Marcelino Abreu. Y me dice, Marcelino Abreu Bonora, el contrarrevolucionario.
Según su testimonio, la violencia estuvo presente desde el primer momento de la detención.
Me dieron una patada por aquí, por la costilla, me dieron por la cara, durísimo, me partieron la boca, me hicieron un chichón en la cabeza, me dieron un chichón en la nariz. Cuando fui a montar una vestidura, me dieron un codazo aquí en la cara, donde se excedieron, fue dentro de la carpeta de la policía. Y entonces después me habían llamado a hospitales.
De la estación policial de Cabaiguán, Marcelino Abreu Bonora fue llevado a la enfermería de la prisión Nieves Morejón debido a la golpiza recibida.
A las 2 horas por ahí, me mandaron para la prisión de Nieves Morejón por un hospital que a él también me trataron, y me empujaron, de que...
El 28 de diciembre, Abreu Bonora entra en celda de aislamiento, donde se mantuvo en huelga de hambre desde el día primero hasta el 6 de enero, cuando fue liberado.
Me dieron una celda de atrás, como para que más nadie me viera, porque entonces iban ahí para curarme y ponerme los pomitos y esas cosas.
Resolveremos tu situación, dijeron las autoridades del penal a Bonora.
Se parece que como yo dan el parte de labio, le dijeron que esto es el hombre, está que no quiero hablar con nadie, ni quiere saber que me iba a traer sin tomar agua. Entonces me dijeron, salir, no, no solo por eso el problema, a mí me tienen que traer un papel, a mi hermano, firmado por ustedes, y que diga liberté inmediata. Cuando dieron aquí, no te llevo a casa.
El opositor Marcelino Abreu Bonora agradeció a todos los que contribuyeron a su liberación y también reconoció la labor de Radio Martí.
¿Tú sabes qué aprendí? De que ellos se tienen mucho miedo a eso, a la denuncia constante, que ustedes dicen que ustedes no van a estar formando lío. Lío no, están diciendo la verdad. Dale mi saludo a la doble lengua de ustedes y que los quiero mucho, porque ustedes también tienen que ver con eso.
La artista cubana Tania Bruguera devolvió al principio de esta semana la distinción por la cultura nacional que recibió hace 8 años, al tiempo que hizo pública su renuncia a la UNEAC.
Bruguera envió una carta al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, donde critica a las instituciones culturales cubanas. Este es el informe que preparó nuestra colega Karen Caballero para Televisión Martí.
Tania Bruguera devolvió la distinción al Ministerio de Cultura que le fue entregada en noviembre de 2002 y mediante esta carta asegura que la pone en manos del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con quien antes ha tenido discusiones ideológicas y acerca de la censura.
Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos.
Asimismo, la artista, vocera de la plataforma Yo También Exijo, renunció a su membresía de la UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.
Qué triste un gobierno que vea como una amenaza al Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie.
Yo También Exijo hizo un llamado a todos los cubanos a ser parte de una performance el pasado 30 de diciembre que le permitiría a cada uno hablar durante un minuto frente a un micrófono abierto que Bruguera colocaría en la llamada Plaza de la Revolución en La Habana. Sin embargo, la iniciativa fue frustrada por las autoridades cubanas, que lanzaron una oleada represiva que culminó con los arrestos de decenas de cubanos. A raíz de las detenciones, Bruguera, que durante 3 días también resultó arrestada en 3 ocasiones, estudia presentar una demanda ante los tribunales cubanos. La artista se reunió con la abogada independiente Laritza Diversent, quien dirige el Centro de Información Legal Cubalex. Ahora, Diversent está enfocada en recopilar información de cada uno de los detenidos a raíz de la convocatoria Yo También Exijo.
Para presentar ante primero las instituciones nacionales para abordar la vía legal interna y poder continuar con el procedimiento ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tania Bruguera, en la misiva pública enviada al viceministro de Cultura de Cuba, asegura que ha escuchado muchas veces que no es el momento adecuado para hacer una crítica o para usar una metáfora o para hacer una obra, y que hoy sabe que el momento adecuado para un artista es siempre.
Se titula Un día para Cuba y es una campaña virtual que busca reunir más de 1,000 videos en la internet de un minuto cada uno, con exigencias y deseos de cubanos para Cuba. Esta acción de artistas y activistas surgió a raíz de la censura por parte del gobierno cubano de la performance Yo también exijo. Y tenemos de nuevo nuestra colega Karen Caballero del programa de televisión Martí Antena Live con la información.
Contabilizando los 1,440 minutos que tiene un día, la acción virtual busca reunir la misma cantidad de videos de un minuto cada para conformar Un día para Cuba.
Yo protesto y yo exijo.
Lo que buscamos es darle la posibilidad al cubano de expresarse, de hablar.
Busco en internet a mi país.
Roberto San Martín es un reconocido actor y uno de los creadores, junto a otros artistas y activistas, de esta iniciativa virtual.
Soy actor, pero además soy persona, soy humano y creo que tengo derechos y que mis derechos hay que respetarlos.
El proyecto participativo ha dado continuidad a la performance de Tania Bruguera Yo también exijo, que llamaba a todos los cubanos a reunirse en la llamada Plaza de la Revolución en La Habana y hacer uso de un micrófono abierto durante un minuto para exigir y hablar lo que desearían para Cuba. Sin embargo, la respuesta del gobierno castrista a esta iniciativa fue una ola de represión que culminó con la detención de decenas de cubanos.
¡Viva la democracia!
Si por un micrófono abierto, por el que nunca se llegó a decir nada, la tiranía de Cuba corrió histérica sin saber qué hacer, imagínate tú qué podríamos hacer si cada cubano dice en un minuto lo que quiere cambiar en Cuba.
Un día para Cuba es una acción independiente de la propuesta de Bruguera que se presenta como la contrarrespuesta a la censura política del régimen de La Habana.
Que el Partido Comunista no sea el único partido legal en Cuba. Que se permitan otras ideologías.
Tania Bruguera, por su parte, manifestó a Martín Noticias su apoyo a la campaña.
Parece que la solución a esto que ha sucedido debe ser una solución creativa y debemos seguir desde el arte tratando de darnos respuesta. Yo creo que es una idea muy bella y la verdad que me emocionó muchísimo.
Los promotores de la iniciativa están empleando Facebook como foro de discusión.
Que se oigan las voces de todos los cubanos, no más al monólogo de un dictador.
Un día para Cuba llama a todos los cubanos a la unidad, sin importar credo ni profesión u ocupación, ni lugar de residencia, a grabar y usar su minuto.
Exijo el fin del bloqueo del Estado cubano al pueblo de Cuba.
A ejercer su derecho a exigir, más allá del gobierno que ha permanecido en el poder durante más de medio siglo en Cuba.
Mucho se habla de las empresas estadounidenses que fueron confiscadas en Cuba después de 1959. Los reclamos de su indemnización están certificados por el gobierno de Estados Unidos. Pero hay miles de compañías cubanas que también fueron confiscadas y no gozan de ese reconocimiento, por lo que su suerte corre a cargo de abogados privados. Al respecto, Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con los expertos en temas cubanos, Nick Gutiérrez y Jaime Suslicki.
Fueron miles de empresas que eran propiedades de cubanos. El gobierno de La Habana confiscó después del triunfo de la revolución bajo el decreto en el año 1960. A diferencia de las expropiaciones a empresas estadounidenses, las confiscadas a quienes ahora son cubanoamericanos, no están certificadas por el gobierno de Estados Unidos y se encuentran en una posición secundaria a la hora de negociar con el gobierno de La Habana.
Los cubanos americanos entran en la ley Helms-Burton y están en un estatus secundario, o sea, hay que demostrar progreso para compensarlos o restituirlos, pero no es una condición sine qua non previa como es la de los restaurantes americanos.
Las principales industrias cubanas expropiadas fueron Bacardí, Habana Club de la familia Arrechavala, Ingenios Azucareros de la familia Fanjul, la industria del níquel en Nicaro y Moa, las tabacaleras H. Upman, Partagás, Romeo y Julieta, entre otras. Los reclamos de estas compañías están en manos de abogados privados.
Los cubanos americanos, o sea, tendrán que hacer su cabildeo, como hemos hecho por años. Los cubanos americanos no tienen un registro. Se ha intentado hacer uno extraoficial. Oficialmente nunca se ha hecho uno, entonces es complicado logísticamente porque son más cantidades en lo agregado y en las individuales y no hay un registro.
¿Cuántas empresas cubanas fueron expropiadas? No se sabe con certeza, pero expertos creen que superan la cifra de las estadounidenses, 5,911 reconocidas por el gobierno norteamericano.
Los cubanos americanos posiblemente sean mucho más que eso, pero eran miles de propiedades, o sea que no es solo la confiscación de la fábrica, pero la confiscación identificación también de las marcas, que eso tiene también un valor extraordinario en el mundo de los negocios.
Una vez que se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, comenzaría una batalla legal en cortes estadounidenses que podría durar años.
Una vez que se normalicen las relaciones y las relaciones comerciales entre Cuba y los Estados Unidos, todos estos abogados van a presentar demandas. Una, la posibilidad de que ganen es muy grande, está en segundo plano, pero pudieran convertirse en un pequeño hueso en las negociaciones y en cualquier cosa que ocurra, porque los cubanos americanos no van a permitir que continúe si no le pagan por sus propiedades.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos observa con preocupación el incremento de cubanos que ilegalmente han intentado alcanzar las costas del sur de la Florida, desde que Washington y La Habana anunciaron el inicio de un proceso para reanudar relaciones diplomáticas. Lo hicieron el pasado 17 de diciembre. Al respecto, Ricardo Quintana recogió declaraciones de Marilyn Fajardo, vocera de los guardacostas de Estados Unidos, también de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y de la abogada experta en inmigración Grisel Ibarra.
Más de 400 cubanos interceptados en el mar desde el 17 de diciembre último, número que si no alarma ya comienza a preocupar a Estados Unidos.
Hemos visto un incremento de 117% en comparación en cubanos inmigrantes que han sido interceptados en diciembre de 2013. Esos son unos 481 cubanos que han sido interceptados en alta mar o han aterrizado en los Estados Unidos.
El abrazo diplomático entre dos otroras enemigos de la Guerra Fría ha echado a rodar la bola en Cuba de que la ley de ajuste tiene sus días contados.
El gobierno de Estados Unidos ha aclarado que ellos no incluyen en estos cambios políticos el cambio de leyes migratorias. La ley de ajuste cubano no cambiaría porque esto tiene que ser cambiado por el Congreso de Estados Unidos.
Para la experimentada abogada de inmigración en Grisel Ibarra, los cubanos que llegan hoy a Estados Unidos...
Cientos son inmigrantes, no exiliados, porque y la prueba está en que lo primero que hacen cuando cogen la residencia a través de la ley de ajuste de refugiados es ir a Cuba y quedarse allá.
La ley de ajuste garantiza al inmigrante cubano la residencia legal en Estados Unidos y luego la naturalización.
Si hoy por hoy ponen la ley de ajuste cubano a voto, se cae. La mayoría del pueblo hoy por hoy aquí votaría en contra de la ley de ajuste cubano.
Entre el primero y el 16 de diciembre, 132 balseros cubanos fueron detenidos en alta mar.
El reciente anuncio de la administración acerca de Cuba no afecta la póliza nacional que hoy día incluye el pie seco, pies mojados y la ley del ajuste cubano.
Sin embargo, la abogada Ibarra dice tener razones sobradas para opinar lo contrario.
Mientras que un cubano no fue a Cuba, quedaba la duda de que en Cuba nos perseguían. Cuando ahora expresos políticos van y bailan el Año Nuevo en Varadero y en el Tropicana, ¿qué le estamos diciendo a los americanos? Que esta ley... no sirve para nada, ya no la necesitamos.
Es harto conocido que los cubanos que son interceptados en el mar, salvo excepciones, son regresados a Cuba. En una embarcación fueron repatriados este lunes un total de 121 cubanos hacia el puerto de Cabañas, en el occidente cubano.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.